Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante de tango que se está presentando todo, de jueves a domingo, todas las semanas, en Casablanca, en Balcarce 668 a las 21:30. Mario, ¿qué nos podés contar hoy de nuestra invitada?
Bueno, buenas noches. El nacimiento, desarrollo, expansión, amesitamiento y decadencia del tango ha seguido los cánones lógicos de toda novedad cultural asimilada a un pueblo y a su desarrollo. El tango en sus distintas etapas recibió el aporte evolutivo, tanto en lo musical, en lo poético, en las estructuras orquestales y en los instrumentistas, sobre todo a través de su población varonil. No es que las mujeres fueron ajenas a ello, pero lo real es que fueron los hombres los verdaderos artífices del género. Ya en los años 40, apogeo del tango, raro era ver cantantes o instrumentistas femeninas en las agrupaciones orquestales, y más decir, los éxitos musicales eran patrimonio casi exclusivo de los hombres. El grueso de, las obras musicales tangueras desde los comienzos del siglo XX son una visión acabada de la sociedad y sus circunstancias a través de la mirada de los poetas y músicos masculinos. Hoy, en plena decadencia del género, tanto en lo asimilable por la población como en su divulgación y desarrollo económico, notamos que las mujeres han ido ocupando lugares preponderantes, tanto como intérpretes cantantes como en el plano instrumentista. Lo paradojal es que son las mujeres las que expresan hoy las antiguas piezas musicales según la óptica social de los hombres que las originaron y que no reflejan una visión femenina de la época donde éstas nacieron. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita una exquisita cantante con la cual poder dialogar sobre estos particulares. Buenas noches, Paula Catiñola. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
Buenas noches, Mario, Hernán. Un gusto muy grande estar en este programa y ser parte justamente de este ciclo que ustedes organizan, así que gracias por la invitación y aquí estamos.
Bueno, como hice esta introducción, te preguntaría, ¿cómo hace una cantante que busca su repertorio en esta, por ejemplo, en este caso último de tu último CD, en la obra de Homero Manzi, o en las obras de otros, en el CD anterior que habías grabado, sabiendo que es la visión de los hombres de una sociedad particular y de una forma particular de sentir, y no, salvo un tema, una obra de una mujer que tiene un sentir diametralmente opuesto o opuesto a lo que el hombre, si el hombre dice la amo, la mujer deberá sentir que dice ella, capaz que dice que no lo ama, ¿no? Bueno, ¿cómo hace?
Bueno, mira, antes que nada, mi primer disco, que se tituló Un cielo de serenata, justamente ese es un vals de Eladia Blázquez.
Exactamente.
Entonces, mientras conversabas, claro, yo pensaba en eso, ¿no? Que bueno, eso fue de alguna manera intuitivo.
Y hay dos temas tuyos y de tu hermano que graban también ahí en ese disco.
Sí, de mi papá y mío, uno y otro.
Ah, son tu papá. Pensé que eran de tu hermano y vos.
No, hay uno que de hecho lo quieren grabar ahora otros cantantes, otros intérpretes, y para nosotros es un halago enorme. Y después es otro que realmente lo hicimos a través de, bueno, a partir de una obra de teatro hace muchos años, y después junto a mi padre, yo hice la música y él la letra, y lo grabamos. Así que bueno, hay dos autoras femeninas en este disco, pero sí... Los otros temas que yo en general suelo cantar, salvo muchas obras de Eladia, justamente, en general le pertenecen a hombres que fueron los compositores y los autores más fuertes que tuvo el tango, no quiere decir los únicos, incluso, bueno, hubo muchas intérpretes, mujeres, cantoras y algunas músicas, eso menos, pero a partir de que, bueno, de esta etapa nueva de los últimos años, por suerte estamos llegando con otra fuerza. Estamos haciendo valer nuestro trabajo, nuestro estudio, y bueno, y las ganas de hacer música en vivo, que eso es fundamental, ¿no? Sin competir, sin, en mi caso, decir yo, por ser mujer lo hago mejor, sino que es otra visión del género. De hecho, yo estoy interpretando ahora junto a un trío de mujeres que se llama Yasmina Reyes Trío. Estamos haciendo música juntas, y es otra la energía que se vivencia en un ensayo, en un concierto, y el público también cómo lo recibe. Es diferente, no es mejor ni peor. Pero bueno, en general las obras que he elegido sí pertenecen a autores importantísimos y fundamentales del tango, y siempre que elijo mi repertorio tengo que sentirlo respetuoso, pero para mí como mujer, para mí como intérprete, tengo que sentir que me conmueve la obra, que me llega por distintos motivos, también por el musical, no solamente por la poesía. Y tengo que sentir que de alguna manera es atemporal, que yo lo puedo cantar hoy, a pesar de que ya pasaron muchos años desde que fue escrito y que el contexto sociocultural era otro. Pero entender todo esto, estudiarlo en profundidad, como hice justamente con mi último disco, en homenaje a la obra de Homero Manzi, hace que yo lo pueda cantar con naturalidad, porque entiendo que todo eso sucedió y cómo de alguna manera yo lo quiero decir y cantar hoy. Así que hay que estudiar mucho, hay que ser consciente y hay que tratar de, bueno, de ponerlo, aportar lo mejor que uno puede desde la voz, en este caso, de una cantante femenina en este siglo.
Ahora, recién hablabas de que también formas parte de un trío de mujeres, y el disco está grabado con el cuarteto de Ariel Pirotti, y también trabajas con el octeto de Alejandro Bruschini.
Sí.
¿En qué formato, como cantante, es el que te sentís más cómoda para cantar?
Mira, además de esas formaciones que mencionaste, también estoy interpretando semanalmente junto a un cuarteto armado por Ariel Rodríguez, que es el pianista del arranque, con sus arreglos. Entonces también ahí con formato cuarteto muchas veces trabajamos, semanalmente en este caso, a veces hay mujeres interpretando instrumentos, a veces son solamente hombres. Y después también tengo un formato a dúo de piano y voz, que puede, digamos, junto a Juan Pablo Gallardo, a veces voy con Ariel Pirotti a dúo también. Y en general, o sea, yo me siento cómoda en todos los formatos porque de cada formato aprendo algo distinto, puedo meterme como un instrumento más, y puedo, sí, justamente ser la número 5 del cuarteto, en este caso, con el disco, porque me siento un instrumento más justamente y trato de estar adentro de los arreglos, sabiendo que soy la voz y que de alguna manera soy la solista, pero yo me siento muy cómoda dúo, piano y voz. Ese es mi formato preferido. Siento mucha libertad, si justamente los pianistas como aquellos que mencioné me dan el sostén que necesito, y me siguen y jugamos juntos porque es un formato para jugar. Lo mismo si fuera con guitarra, pero en general me siento más cómoda con piano. Así que ese sería el formato que elijo, más que nada porque tengo justamente otro tipo de independencia y que en general hay cosas no pactadas que me gusta descubrirlas en vivo y bueno, y tengo la suerte de tener grandes referentes que bueno, que sigue, me siguen a todas partes.
Sí, yo te he escuchado, porque has grabado varios videos muy buenos, y hay uno de los videos que con Ariel Perotti, a
Sí.
dúo de piano, cantás Quedémonos aquí, esa
Sí.
hermosa canción, bellísima, y te veo suelta, porque la particularidad que tiene cuando uno canta con un piano solo, es que el pianista y el cantante se miran mutuamente.
Sí.
Entonces, el pianista de pronto hace un alto porque ves que vos querés extender o no. O sea, hay un diálogo
Tiene un diálogo.
concordante que permite fluir la música. En una orquesta es
Sí.
más difícil.
No,
Está
claro,
todo medio
hay veces
armadito.
estructuras pactadas y uno tiene que, a pesar del fraseo y de las libertades que uno puede tomarse, hay una estructura ya organizada y hay convenios y uno tiene que respetarlos. Y bueno, y fluir justamente con lo pactado. En cambio, a dúo hay otras libertades y otras cuestiones que tienen que ver con la improvisación y con resolver muchas veces, no solo, digo, jugar. Puede ser que a veces uno hasta tropieza y uno ataja al otro, uno espera al otro. Eso es muy lindo. A mí siempre igual me gustó el instrumento, el piano. Y bueno, y junto a Ariel o junto a Juan Pablo. O también ahora estoy haciendo a veces dúo con un bandoneonista excelente que se llama Joaquín Benítez Quiteroski, que también grabó en mi disco, que digamos que tiene justamente la soltura para improvisar y para conversar, que no es fácil en ese instrumento, pero me encanta también con el bandoneón solos. Así que bueno, yo voy igualmente experimentando. A mí me fascinaría la idea de poder tener más experiencia con orquestas grandes. Este año tuve la suerte, Val, que pasó de estar con la orquesta de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, la orquesta de tango, dirigida por Ariel Pirotti también, y en alguna oportunidad me tocó la Giliberto. Y bueno, ojalá que esos espacios se abran un poco más a la gente nueva, que está llegando al tango, pero que ya estamos preparados, porque para las orquestas hay que estar ya entrenado, porque ahí nadie te espera. Vos tenés que estar atento al arreglo y seguir. Pero me interesa muchísimo el ambiente de las orquestas, tanto como intérprete y como formadora de un espacio que no está, para mí no existe, que es el de cantor de tango, de orquesta, pero la formación como tal, en las orquestas escuelas no está. Los cantantes son invitados. Y la verdad es que así como se forma un bandoneonista, un pianista en estilo y en instrumento, digo, pero fundamentalmente en estilo, en estas orquestas falta un cantor que pueda entender cómo va el ensamble y qué rol cumple ahí como un instrumento más. Así que estoy en eso, tratando de ver si ese espacio lo puedo generar para la formación de los jóvenes que están queriendo buscar ese espacio. En general en las orquestas no se lo brindan.
Estamos conversando con Paula Castiñola. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Romance de Barrio, que forma parte de su último disco, Con Voz de Sombra.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Escuchábamos Romance de Barrio en la voz de Paula Castiñola, que forma parte de su último disco con voz de sombra. Y a los que les gusta el tango y la quieren escuchar en vivo, pueden ir todos los jueves, de jueves a domingo, toda la semana, quise decir, en Casablanca, en Balcarce 668, a las 21:30, y la van a poder escuchar allí cantar. ¿Cómo fue el proceso de selección de estos temas de la obra de Manzi, que terminaron conformando con Voz de Sombra y, bueno, obviamente Romance de Barrio es uno de ellos?
Bueno, mira, Hernán, te cuento, yo vengo interpretando a Manzi desde hace muchos años. En mi primer disco hay tres obras de él: Barrio de Tango, Cornetín y Ropa Blanca. Y después, bueno, a medida que uno va transitando distintos repertorios, estudiando, se encuentra muchas veces con Manzi, con distintos Manzi, porque justamente, como conté en muchas entrevistas, la obra de él es muy amplia, es muy rica, y para hacer una selección, aunque finalmente después desemboqué en varios clásicos, hay que estudiarlo y entender que él fue un autor inmenso en sus pocos años de vida y que justamente abordó distintos estilos dentro del tango. Milongas, que tiene un montón de milongas junto a Sebastián Piana, valses, candombes, foxtrot, tango canción, tango tango, la verdad que, bueno, hasta una canción de cuna, que justamente es así, la grabé, y la verdad es que, bueno, puse sobre la mesa todo, porque un amigo me acercó un libro de partituras y de las obras de Manzi junto a distintos autores, todas, que digamos, estaban ahí, se lo había acercado su hijo Acho, a él en su momento, ahí en la esquina Homero Manzi, me lo dio, yo estaba justo en proceso de selección, así que pude acceder a todo el material, me puse a escuchar muchas obras que ni siquiera están en Spotify, otras que no están ni grabadas, o si hay alguna grabación, está muy complicada de conseguir, y algunas obviamente las descartaba automáticamente porque entendía que no eran para mí, pero después tuve muchas con las que competía, justamente porque, bueno, hay que 10 obras es un montón hoy para un disco, porque de hecho se está usando hacer singles, pero yo quería poder llevarlo, hacer material conceptual completo y poder llevarlo al vivo, y para eso uno necesita mínimo 10 temas y después siempre se agregan más. Así que, bueno, fui dedicándole mucho tiempo a la poesía, a ver cómo me sentía con las obras que más me gustaban, y también empecé a descubrir que los clásicos, más allá de que fueron muy transitados, como, bueno, Barrio de Tango, Sur, Malena, de alguna manera quería dejar mi versión, quería ser honesta con esa corazonada de dejar con mi estilo y con la estética de Ariel Pirotti, que fue quien arregló el disco completamente, lo interpretó en piano también y lo dirigió. Bueno, nuestras ideas sobre la obra de Manzi y los distintos compositores que lo acompañaron en su vida. Y allí, bueno, hicimos la selección. Y hay un par de perlitas, como digo yo, que no son de los temas más abordados, así que ahí me di el gusto de darle como un remanso al disco, porque además son temas que hago a dúo con bandoneón o dúo con piano, como Noche Provinciana, Duerme, que bueno, son como hallazgos, pequeños hallazgos, que me di el gusto de grabar. Y después hay una selección de clásicos. Y también hice una idea, digamos, pasé por distintos estilos dentro del tango. Quise dejar milongas, candombe, candombe con batería, vals, tango, tango canción. Y además, bueno, todos me gustan mucho, ¿no? Eso es fundamental. Así que más o menos, para resumir, fue así.
Escuchando esta versión que hiciste de Romance de Barrio, que como sabemos está grabado por los más grandes cantantes y orquestas del medio, ¿no? Desde Florián Ruiz con Troilo, Goyeneche con Bafa Barbieri, bueno, ¿para
Qué
qué contar?
hermoso.
Enfrentar esto es toda una prueba. Y realmente me gustó mucho tu versión, muy
Bueno, gracias.
fraseada. Muy fraseada, no como en la orquesta de Troilo y todo, que es más melodiosa, más impetuosa, la tuya es más fraseada. Casualmente, he notado una diferencia entre tu primer CD y el segundo. En el primer
Sí.
CD es más melodioso, hay una
Sí.
orquestación atrás, lo que pedías vos por las orquestas, casualmente, hay una
Sí, casi
orquesta
una pequeña
atrás.
orquesta ahí, sí.
Cada una orquesta atrás y vos fluís melodiosamente, o sea, fluís. En esta, con el cuarteto, en muchos temas acompasás tu voz, o sea, lo llevás en forma de acompasada, con lo cual identifica y veces las canciones que uno conoce en las versiones comunes, ¿no? No sé si
Claro.
lo notaste eso.
Sí, lo busqué además, porque bueno, además pasaron 10 años de mi primer disco a este, y en el medio, bueno, hubo una maduración así personal muy fuerte, y bueno, y musical, eso espero, aunque yo lo siento que fue así, porque ahora tengo mucha más libertad, justamente para frasear, para entender algunas cuestiones rítmicas del género, y para aportar humildemente los conocimientos que yo tengo de otros géneros populares. Y justamente en Romance de Barrio hay una influencia jazzística bastante importante, por eso el juego del fraseo que fue muy difícil de lograr, porque yo tenía idea de cómo quería ese vals, cómo lo quería. De hecho, me inspiré en una versión, en algo de una versión muy hermosa de Cristian Zárate sobre...
Oh, Cris, claro.
Desde el alma, claro, él hizo una versión desde el alma, bueno,
Muy
una versión
buena,
muy
muy buena,
compleja, muy
muy buena.
compleja a nivel instrumental, pero bueno, yo dije, yo quiero una versión de Romance de Barrio cantada, donde yo pueda jugar un poquito desde mis conocimientos del jazz, sé que a Ariel le gusta muchísimo eso también y a sus músicos también, entonces sabía con qué herramientas contaba. Y luego el fraseo justamente tiene esa libertad en donde vos tenés que poder... Justamente aportar algo de juego a la rítmica y a la vez no perder la dulzura que tiene ese vals, que es bellísima la melodía y el drama justamente que tiene un poco detrás, porque bueno, me he topado ahí con algunas maestras como Sandra Luna que en el último tramo del disco me ayudaron a prepararlo y me aportaron muchísimo desde la historia de cada obra, porque ella era muy amiga de Acho, entonces él le dejó un montón de datos que yo no
¿De
sabía.
quién no era amiga, de quién no es amiga Sandra Luna?
Claro, ella tiene, bueno, todo un trabajo tan grande y una carrera tan amplia que, bueno, es una maestra en todo sentido. Entonces, ahí también aporté mi cuota dramática. Yo vengo de la música italiana, popular. Entonces, ahí hay algo en el tango que tiene una relación inevitable y un lazo inevitable. Entonces, creo que puedo decir que sí, que maduré en el fraseo, en la comprensión del género y sigo estudiando todos los días. O sea, esto es inagotable. Así que como el tango yo lo tengo como uno de los géneros populares más complejos del mundo, así como de los más bellos, hay que dedicarle tiempo. Y yo creo que le dediqué mucho tiempo, mucho amor, y bueno, mucho estudio, así que creo que la diferencia se nota en ese paso de abordarlo con otro conocimiento. Y además, los arreglos justamente ayudaron un montón. Yo confié en la estética de Ariel, que veníamos trabajando mucho hacía varios meses, y dije, bueno, creo que vamos a unirnos muy bien y a conectar, y creo que así fue. Así que acá estamos todavía saboreándolo porque hace muy poquito que salió el disco.
Decís que venías de la música italiana.
Sí.
¿Cuándo entra el tango en tu vida y por qué?
No, entra desde los comienzos, de mi carrera. Yo era muy pequeña porque empecé a cantar a los 9 años aproximadamente junto a mi padre y él viene del tango, del folclore. Es un músico por ahí no profesional, pero así todo dedicado mucho a la escritura y al teatro, más que nada. Entonces él empezó a mostrarnos música, a mí, a mi hermano. Empecé con La Pulpera de Santa Lucía, mira, justo me acuerdo. Y de hecho, hace muy poquito en un repertorio la incorporé porque era un pequeño homenaje también a mi formación, además de que es un vals hermoso. Y empezamos ahí con la música. Y después yo iba a un colegio de música popular, perdón, un colegio de lengua italiana, en donde hacíamos música italiana también. Y ahí empecé también a conocer esta cultura que es bellísima y que tiene una riqueza artística increíble, además de una pasión muy grande familiar, ¿no? Por toda esa cultura. Entonces, esa combinación hizo que me acercara a cantar en vivo, un poco más allá de adolescente, la música que interpretaba Mina, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Domenico Modugno, los grandes intérpretes de esa época dorada de la música italiana, así como algo más antiguo, algo más napolitano, ya más profundo. Y bueno, a lo largo de esa carrera donde yo enfoqué mucho en este estilo, mi hermano, mientras se formaba directamente en el tango, desde muy niño empezó a cantar también en vivo y su carrera se enfocó únicamente en el tango. Entonces ahí también esa formación de él, que empezó de muy pequeño a cantar con orquestas y todo, fue una influencia muy grande para mí. Y yo como no lo sentía tan fuerte en esa época, no me forcé nunca. Pero cuando lo empecé a sentir ya más hacia mis 20 por ahí, ahí empecé con todo y cada vez más. Y cuando tuve la oportunidad de grabar mi disco y ese disco dio justamente grandes frutos, porque yo todavía no me sentía 100% preparada, pero se abrió una posibilidad para hacer una gira por Japón. Yo dije, me parece que el tango es mi futuro también, porque entendí muchas cosas a partir de esa gira, lo que importa a nuestra cultura en el mundo, lo importante que es para nosotros revalorizarla. Y dije, más allá de que mi sangre es 100% italiana por abuelos, nada, yo tengo que encontrar una voz en donde pueda sentirme libre y levantar bastante la bandera de la cultura de mi país. Y eso es con el tango, o con el folclore, o con otras músicas también, pero yo me siento cómoda ahí.
Estamos conversando con Paula Castiñola. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
En julio, tenés cita con el poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
corazón. En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atrás te hice llorar. Ya no estás.
Seguimos en Letras y Corcheas. Acabamos de escuchar Fruta Amarga en la voz de Paula Castiñola, que forma parte de su último disco Con Voz de Sombra, y a quien pueden escuchar todas las semanas cantando en vivo en Casablanca, en Balcarce 668, de jueves a domingo a las 21:30. ¿Cómo? ¿Por qué este Fruta Amarga? ¿Por qué esta selección?
Fruta Amarga es una obra que me fascina, la verdad que yo creo que es de las mejores obras de Mansi y Hugo Gutiérrez. Es perfecta, o sea, la música es tremenda, es original, es muy linda de cantar, en mi caso, ¿no? La melodía fluye increíblemente bien para una cantante, digo, así todo es compleja, o sea, hay que estudiarla muy bien. De hecho, hay muchas versiones en donde las notas las cambian o cada uno hace su historia con las notas, así que me fui a estudiarlas muy bien y después obviamente aporté lo mío. Y bueno, y justamente el drama y la pluma de Mansi, ahí yo creo que llega a un punto máximo de belleza, y es justamente muy atemporal, ¿no? No es una obra, justamente es una obra que no pone ningún acento en el digamos, en esta cosa que hablábamos al comienzo de la voz de los hombres en el tango, sino que puede ser de una mujer a un hombre, o de un hombre a una mujer, la intención, digo, y la verdad que es, nada, para mí es bellísima, ya por eso solamente la elegí, por más que está muy interpretada, hay muy buenas versiones, porque quería dejar la mía. Y es una obra que suelo hacer siempre en vivo, vaya a dúo, cuarteto, porque creo que es uno de mis, creo que es uno de mis fuertes, digamos, hoy por hoy en vivo.
Pues sabés que escuchando el tema este, me hacía acordar a la versión de Marino con Troilo, ¿no? Que, ya. Bueno, que sentó un parecer. La tuya me gustó mucho, 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 y además me llamó la atención algo. Dos temas grabaste, no solo de Homero, sino cantaste dos temas de Hugo Gutiérrez, ¿no? Sí. Uno es Duerme, que el tema que le escribe para el nacimiento de su hijo Acho, ¿cómo se llama? Homero le escribe, y que además casi no tenía versiones, tiene muy pocas versiones, Duerme.
Muy pocas.
Vos sabés que yo recuerdo dos versiones. Una, la de Hugo Gutiérrez, que la canta con guitarra, que fue el primero que la cantó. Y otra, la versión de Rivero, que la canta con él con su guitarra solamente. Otra,
pero
no
después hay una de orquesta de Rivero, también, porque está el video.
¿Hay una orquesta? Ah, mirá qué cosa. No la conocía.
La orquesta es bellísima. Después hay otra también de la Orquesta Victoria con Noelia Moncada, que también es muy
Con Noelia. No sabía.
Muy, muy orquestal, ¿no? Con mucho arreglo. Y yo sentí que quería hacer una versión como una canción de cuna, algo dulce, justamente dedicado a un niño recién nacido en este caso. También tomé un poco la inspiración de mis hijos. Y de Ariel, que va a ser papá dentro muy poquito, así que eso también de alguna manera me inspiró. Y sí, son obras bellísimas. Hugo Gutiérrez no es tan nombrado. El otro día alguien me decía, no recuerdo bien quién, pero que no es un compositor tan mencionado. Y es...
No solo un compositor, ¿quién? Era un buen violinista y un excelente cantante.
Creo que era un excelente cantante.
Un excelente cantante. Cantó, incluso fue a Japón también, hizo una gira muy grande. O sea, fue un cantante importante. Pero una de las cosas que yo esperaba encontrar en el CD y no lo encontré, y dije, si hay Duerme el nacimiento del hijo de Acho, qué raro que no está el último regalito, que al final lo conciben Acho y María
juntos.
Y yo dije, qué raro que no está. Y digo, bueno, nada más que.
Y quedaron algunas obras afuera, me hubiera gustado grabar ninguna. Bueno, hay tantas que. De hecho, hacemos Che Bandoñón en vivo, hacemos algunos bonus track. El otro día vino mi hermano a la presentación y cantó Mano Blanca, que es una obra que él canta desde siempre. Tratamos de sumar algunas obras de Homero, porque tiene tantas. También me hubiera gustado que hagan instrumental de A Homero, ¿viste? Hay mucho. De hecho, me inspiré también en algunos discos que dejaron Susana Rinaldi, Libertad Lamarque, Lidia Borda. Algunas, seguro, o sea, hay versiones que son increíbles, pero no, bueno, uno no puede grabar tanto. De hecho, hoy por hoy es un desafío muy grande hacer una producción así independiente como lo es esta, con tanto esfuerzo, pero bueno, que vale la pena porque es la manera que tenemos los artistas independientes. Si no los gestamos y producimos nosotros, casi que no hay opción. Y aparte hoy casi todos tienen una carrera de empuje independiente porque cambió muchísimo todo. No es que hay grandes compañías que invierten, hay muy pocas personas. Entonces los demás somos los que tenemos que de alguna manera rebuscarnos para poder dejar, en este caso, un registro grabado y después poder llevar al vivo nuestros conciertos, y yo produzco desde que soy adolescente, entonces para mí no es nada nuevo, es un esfuerzo lindo, que sabemos que muchas veces agota, porque hay que estar en todo, pero que en este caso lo hice con mucho más placer, porque realmente lo disfruté, ya que tengo muy buena relación con los chicos, venimos tocando en vivo en muchos escenarios, entonces eso nos da justamente la experiencia y eso de conocernos. Y bueno, y de hecho en Fruta Amarga grabamos un video de cómo filmamos, o sea, la filmación de cómo grabamos el disco. Así que ahí hay un bonus track para verlo en YouTube, además de la grabación, digamos, de audio. Y bueno, y es así, hay que seguir empujando el tango desde las herramientas que tiene cada uno.
Vos sabés que cuando hablás de la producción, es una cosa que me interesa que se pueda hablar, porque... Es como un fantasma la producción. Casi todos los cantantes o instrumentistas, todo bien hasta que abordan el problema de la producción. Y a los músicos les cuesta muchísimo enfrentar el problema de la producción. Por pruditos o por lo que sea, pero les cuesta. ¿Vos cómo arrancaste? Que decís que arrancaste muy joven. Además tenés toda una familia... que muy metida en todo esta metier, ¿no?
Sí, pero todos autogestivos, ¿eh? Nada
todo.
Que haya el venido teatro, regalado,
no, nada. Son una familia de trabajadores.
La motivación y el entusiasmo, sí, eso se hereda.
Han montado hasta un teatro para poder desarrollar. Eso no es cosa de que lo haga cualquiera en el mundo. No. ¿Cómo fue esa organización para poder montar un teatro donde tanta gente se expresa?
Tal cual, bueno, sí, por eso, no es un teatro que es para nosotros, digo, nosotros, mi hermano y yo, sino que justamente tocamos, yo el año pasado toqué una sola vez, porque claro, estando trabajando en otros espacios, y lo mismo él, que trabaja mucho en orquestas, perdón, en milongas con orquestas o en gira, no estamos tanto, por suerte estamos muy activos en ámbitos en donde el tango, bueno, se impone, que es fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros vivimos en zona sur de la ciudad de Buenos Aires, o sea, de la provincia, perdón. Y tenemos un pequeño teatro familiar que ya tiene más de 23 años y que, bueno, se gestó a fuerza de, digamos, de ganas por dejar abrir las puertas de una casa antigua en su momento. Después se armó el teatro para poder expresar las necesidades culturales y artísticas de una ciudad. Entonces, ahí el espacio es sin fines de lucro, es autogestivo, independiente. Y es una invitación constante a los vecinos para poder llevar sus propuestas a cabo y a gente de otros lugares. Por suerte viene gente de todos lados ahora. Y además hacemos, bueno, festivales de tango. Hace más de 11 años que hacemos un festival que se llama Quicho Díaz, dedicado a Quicho, que fue vecino nuestro acá de Bernal, el contrabajista del siglo lo han llamado, Piazzolla lo ha llamado así. Y después, bueno... Trabajamos en autogestión, cada uno después en sus carreras. Mi papá escribiendo sus obras de teatro, mi mamá que hace todo el arte musivo de mosaico, que se ha formado ella en eso también desde hace muchos años. Y mi hermano y yo, que seguimos una carrera musical, pero la verdad que por elección, ¿viste? Como fue realmente una elección, obviamente había una capacidad natural que fue explotada, pero fue siempre como... Fue por placer, siempre, siempre nos dio placer hacerlo. Cuando no hubo placer en algún momento que yo quise frenar, porque dije hasta acá, esto el tango no, busco, bueno, yo frené. Y después cuando me tuve que reencontrar con lo que yo quería hacer, ahí lo abordé siempre con mucha felicidad. Mucho esfuerzo, ¿no? Hay que formarse, después hay que gestar justamente espacios, no solo de los que te quedan cómodos en este caso, porque si no, nosotros no hubiéramos podido mostrar lo que hacemos en otros lados del país y del mundo. Que de a poco se nos abren las puertas, no es que siempre estuvimos girando por Japón o por China o por Estados Unidos, o, no, la verdad que no, que también nosotros encontramos espacios donde nos dan la bienvenida, grandes músicos, grandes colegas, y eso lo agradecemos siempre, ¿no? Es una cuestión hasta grupal de armar equipo y de ahí salir. Y la verdad que en mi caso, yo también me formé en gestión cultural e historia de las artes en la Universidad del Salvador. Y si bien estaba enfocado en artes plásticas y trabajé mucho para otros, gestando espacios de, digamos, de exhibiciones, siempre me tuve que autogestionar mis conciertos. Y ahí aprendí a diseñar, aprendí a invitar. Antes era en mano, uno después se va adaptando a las nuevas tecnologías, aprendí un poco de redes sociales, pero fundamentalmente a preparar conceptualmente, una propuesta y poder llevarla a cabo. Y todo lo que implica trabajar con músicos, con técnicos, con asistentes, con directores de teatrales, donde a veces necesitas recursos que van más allá de lo musical, o coreógrafos, con hechos musicales dedicados a las infancias, homenajeando a María Elena Walsh, o hecho homenajes a los inmigrantes italianos en Argentina, conciertos de tango, festivales, produje mucho para otros, ahí aprendes un montón. Gestás un guión de un festival, redacto, escribo, leo, miro mucho, voy a ver espectáculos desde muy niña, entonces veo lo que me gusta, lo que no me gusta, y es una manera después de, bueno, de ya de repetir ciertas fórmulas que te sirven. Por ejemplo, presenté por segunda vez un disco, cosa que no es fácil. La primera fue en El Tazo, y esta segunda en Bebop Club, y eso implica, bueno, aliarse con gente de confianza, que trabaje bien, con gente de prensa, que bueno, este es justamente un espacio gestado por Medios Hábiles, que fue mi agente de prensa para esta presentación, que trabajamos increíble con Jorge, y después, bueno, tener mucha constancia, ser consecuente, ser muy respetuoso de cada espacio al que uno va para que después las puertas queden abiertas y poder hacer una contrapropuesta y seguir llevando conciertos y después enfocar en los ensayos, que es lo más importante, ensayar, encontrar buenos músicos aliados y invitar sin agotarse y sin pensar que uno es pesado, porque hay que invitar, hoy hay que invitar y la gente después de la pandemia tiene que todavía activar eso de volver a los espacios y para eso hay que ser puente y bueno, no queda otra más que invitar a lo de uno y confiar en que está bueno.
Estamos conversando con Paula Castiñola, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Oro y Plata.
De agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ay, siga que siga, no sufras ni la maldigas. El cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón.
Escuchábamos a Paula Castiñola interpretando Oro y Plata, que forma parte de su último disco con Voz de Sombra, que pueden escucharlo ahí en todas las plataformas. Y si no, también pueden escucharla a ella en vivo cantando en Casablanca, en Balcarce 668, a las 21:30, de jueves a domingo. ¿Por qué Oro y Plata? ¿Por qué forma
Oro y
parte
Plata
de este disco?
Porque es divertido, es un candombe que me atrapa cuando lo escucho por cantores en vivo, ¿no? En orquestas, que lo siguen haciendo, así como otros candombes divinos que son clásicos, porque realmente el candombe trae alegría y a la gente le gusta, hasta se mueve un poquito y lo baila. Y esta versión que hicimos con batería, porque en general es con percusión, yo quise hacerlo con batería, quería que fuera una puerta también para el público un poco más nuevo, si se puede llamar así, más joven, que por ahí no conoce a Manzi, no conoce a Charlo o a estos próceres que tuvimos que conforman el disco. Y bueno, el Charlo porque es el autor, por eso, el compositor, perdón. Y bueno, fue uno de los temas que elegí, o sea, el tema que elegí para encabezar el disco. Si hubiera sido en formato físico, era el número uno. En Spotify es el número uno. Y es el más fuerte. Para los conciertos es el cierre, ¿no? Pero es el que tiene la polenta y un poco ahí pude dejar algunos guiños que tengo como de mi formación un poquito jazzística con algo chiquito de rock, y la batería ayuda mucho justamente. Hay un fluir muy lindo que tiene que ver con el arreglo y creo que lo logramos porque, por ejemplo, a los chicos chiquitos, no solo a mis hijos, digo, hay gente que me ha dicho a mi nene le gusta Oro y Plata. Y ya eso es el mejor halago que te pueden dar, ¿no? Que a un nene o a una nena le guste y que sea para moverse un poco. Bueno, para mí eso ya es todo, que sea una puerta para la gente nueva para descubrir a estos grandes autores y compositores que tenemos.
Vos sabés que me hace acordar que la versión que canta Charlo, ¿no? Porque la canta él directamente, sí. Y la canta con la orquesta de Canaro, un uruguayo, ¿no? Sí, un uruguayo, era cantor de Canaro, ¿no? Y Canaro casualmente, no en esa particularidad, pero en otras, intervino la batería en su grupo, en sus orquestaciones, ¿no? Fue uno de los, fue el primero que agregó la batería a una orquesta de tango, una orquesta típica. Fue Canaro. Y, pero tu versión, incluso me gustó mucho el trabajo del piano en esta versión, ¿no?
La improvisación del piano.
Sí. Eso tiene esa forma de golpear como si fuera la rítmica, la encara del piano, a veces más que la batería, ¿no? Por momentos.
Sí, la verdad que se logró muy bien en estudio eso también, porque en este caso terminamos de ajustar algunas cosas ahí. Bueno, teníamos un muy buen baterista también, porque realmente eso es fundamental para que haya swing, porque en el tango a veces, no siempre, pero cuesta el swing. Y el swing, para algo rítmico, como un candombe o una milonga, para mí es fundamental. Entonces, para eso yo creo que hay que también escuchar otras músicas. Hay que estar atento a otros géneros populares. Y en ese sentido yo sé que puedo jugar bien porque, digamos, pongo todas las cartas porque sé dónde estoy parada en cuanto a lo rítmico. Y si sé dónde estoy parada, puedo jugar. Y ahí pude jugar. Porque si bien, digamos, uno tiene que también estar en el arreglo y no moverse demasiado para no marear, pues tampoco estamos cantando un estándar de jazz, pero acá sí también pude hacer algunos guiños, ya te digo, a otros géneros, y a la vez tratar de mantener el espíritu del candombe con algunos colores que, en los que me inspiré un poquito en Susana Rinaldi, y que ella es una genia para cantar candombe, y milonga le pone esa cosa negra que no tiene físicamente, pero que la siente, y ese juego teatral también, y esos sonidos que hace ella con la voz. Entonces ahí creo que supe escuchar buenas versiones y pude contar con grandes músicos para lograrlo.
¿Qué le espera a la gente que vaya a Casablanca?
Bueno, a Casablanca o a otro de los conciertos que vaya a hacer este año, que como estamos todavía arrancando, y arranqué con la presentación de mi disco en febrero, que fue casi como dejar... O sea, casi como hacerlo en el año anterior, porque yo lo edité el 15 de diciembre y el 18 de febrero estaba presentando casi sin esperarlo, porque no fue una fecha inesperada que me ofrecieron en el club y en vivo. Y bueno, después de hacer una pausa mental por todo lo que implica llevar a cabo un disco y una presentación oficial, estoy preparando cosas nuevas. Bueno, en Casablanca hacemos un concierto con Ricardo Marín, que bueno, es una de las mejores voces de Buenos Aires actuales, con todo el conocimiento que tiene él y toda la frescura en sus interpretaciones, junto a un arreglo dirigido por Ariel Rodríguez, y grandes bailarines que están armando justamente una puesta escénica fuerte, deslumbrante, con grandes músicos también en escena, y bueno, muy buen sonido y muy buenas luces, además de un lugar divino de Buenos Aires, que es el corazón de San Telmo. Así que la casa está muy linda y pueden ahí escuchar clásicos, pero con libertad. Por suerte nosotros podemos interpretarlo sin formatos convencionales. Hacemos dúos, hacemos solos, hago algo semiteatral en homenaje a algunos íconos de la historia argentina. Y hacemos tango también. Así que ahí me pueden ver todas las semanas, y después los conciertos que vienen seguirán seguramente su camino natural por los espacios que estoy transitando. Hemos estado en Pista Urbana, en Café Vinilo, el año pasado en el Festival de Tango de Buenos Aires. Ojalá que todos estos espacios se vuelvan a abrir, y además ojalá que me encuentren en algunos festivales, que es lo más difícil de lograr, pero para lo que estoy trabajando hace bastante. Y que se vengan, bueno, giras, todo lo bueno. Ahora estoy enfocada en presentar el disco, en un espectáculo nuevo que está en pleno proceso de desarrollo, y en hacer mis conciertos todas las semanas para los que tengo que estar muy bien siempre, así que enfocada en el día a día para invitar a mis amigos, los que estén en Buenos Aires y quieran venir a disfrutar de un lindo show semanal.
Paula Castiñola, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme, y a la gente, gracias. Escuchen Con Voz de Sombra, que está en todas las plataformas, y disfrútenlo tanto como lo disfrutamos nosotros, y a quienes quieran escucharla en vivo. Pueden ir todas las semanas a Casablanca, a Balcarce 668, a las 21:30, de jueves a domingo, y la van a poder escuchar y disfrutar en vivo.
Bueno, muchas gracias por el espacio, Hernán, Mario. Para mí es un placer y un honor muy grande que me hayan elegido para ser parte de estas entrevistas. Así que, bueno, estoy muy agradecida y ojalá que nos encontremos en otras próximas.
Bueno, muchas gracias, Paula. La verdad, es como un honor tener una persona que en la zona sur de Buenos Aires han creado un ambiente teatral, musical, de una envergadura casi única. Realmente son un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes y es un honor para mí también.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la próxima emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente!
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.